Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Opel, El Volcán, Euroamérica e ISAPRE Cruz Blanca. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 18 de marzo. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes. Sí, se pueden comunicar con nosotros, pueden comentar el programa, hacer lo que ustedes quieran en realidad en Twitter con nuestra dirección, arroba Radio Duna, así es. Y pueden hacer lo que quieran en realidad en Twitter, pueden hacer lo que quieran en la vida. Vamos a estar nosotros dándoles pautas, ¿no es cierto?, acerca de lo que ustedes pueden o no pueden hacer. Vamos a estar hoy día con Hernán Rivera Letelier, el escritor Hernán Rivera Letelier. Vamos a conversar acerca de su novela La muerte es una vieja historia, una entretenida novela policial. Primera vez que él entra en el género policial, ha publicado hartas novelas anteriormente, pero primera vez que se mete en este género, y lo hace con una historia basada en hechos reales, en una serie de violaciones ocurridas en Antofagasta. Así que vamos a estar un ratito más con Hernán Rivera Letelier para conversar sobre esto. También Lapito nos va a traer un interesantísimo tema en algunos minutos más. Tenemos buena música preparada y comenzamos con algunas de las cosas que de las cuales se ha estado hablando. Se sigue hablando de el hijo de la presidenta. De hecho, esa frase, hijo de la presidenta, ha sido una frase bastante utilizada en las últimas horas. Se supo el fin de semana. De hecho, el día sábado circuló por redes sociales, circuló por Twitter, básicamente, una fotografía de Sebastián Dávalos, el hijo de la presidenta, en Lollapalooza. No sé si se la vieron. De hecho, una persona, una amiga, lo vio sí, directamente. Así que no era que un fantasma, una amiga lo vio y le tomó una foto. No se la acercó, sí. Bueno, no sé. Se acercó lo suficiente como para que uno pueda reconocer a la persona en la foto, y andaba con una polera así como rockera, andaba con jockey, un anteojo, y no le conté, claro, andaba vestido en Pintalollapalooza, por supuesto. ¿Lo habrá preparado así como las chiquillas que van a Lollapalooza? ¿No habrán pensado, habrá dejado la tenía, por ejemplo, arriba de la cama, a los pies de la cama la noche anterior? Se usa eso, o en el caso de las chiquillas que van a Lollapalooza, varios días distintas tenías, y probablemente cambiaron también a última hora. Pero bueno, no creo que haya sido la ropa lo que le preocupaba, eso sí, era el acceso. Y lo que cuenta, han contado, bueno, distintos medios, es que el hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos, tenía una pulsera, que esa pulsera que soñaba, que dice All Access. Alguna vez yo tuve la credencial de, bueno, varias veces en realidad, en el Festival de Viña, la credencial que decía Full Access. O sea, yo no sé, pasea así como, es que era como que, no sé, po, anduviera ahí con, no sé, una supermodelo de la mano. Mira, la gente, yo se hubieran dado. ¿Con qué nombre podríamos tirar así a la mesa hoy día? Con Giselle Bündchen o Bündchen. Y hubieran dado además con el Full Access. Yo creo que muchas personas hubieran preferido el Full Access antes que el. ¿Por qué? Preciado, obviamente. Puede llegar ahí a cualquier parte. De hecho, lo vieron en el escenario junto a Molotov. Yo pregunté las canciones, algunas de las canciones, mis hijos fueron a ver a Molotov, y pregunté qué canciones habían tocado. Bueno, me dijeron esta otra, tiene nombres fuertes, ¿no es cierto? Entre ellas Puto, una de las canciones que tocan, y Cerdo, ¿te acuerdas? No me llames, esa es buena, esa a mí me gusta, la que más me gusta es Mátate, esa muy buena. Bueno, pero no era el punto. El punto es que él estaba ahí en el escenario, al lado del escenario, muy cerca de los artistas. Y al día siguiente también. Y ese sí que lo envidio, porque estuvo con Cypress Hill. Estoy ahí al lado también. Bueno, esto llegó a tanto que los agentes de Molotov, puso en la cuenta oficial de Twitter, pusieron lo siguiente. ¿Quién es ese señor dado a los que dicen que invitamos a nuestro show en Chile? No tour guest, pusieron. Hashtag no tour guest. Después estuvo ahí en Cypress Hill. Algunos han dicho, carepalo, pero bueno, La duda es de dónde sacó la pulsera. La especulación es que habría conseguido, o sea, la habrían dado, no sé, qué va a saber uno, de parte de la Municipalidad de Santiago. Esa es una de las alternativas. Ahora, el punto es que en algún minuto se presentó cuando se quiso sacar una foto en backstage con Cypress Hill. Dijo, hey. No sé si yo, el hey se lo estoy poniendo yo, pero le estoy agregando la nada, ¿no es cierto? Hey, soy hijo de la presidenta. Bueno, de otra cosa que se ha comentado mucho, obviamente ha sido se habla del Tribunal Constitucional, se habla de caso Penta, caso Soquimich, Servicio de Impuestos Internos. Recordemos que hoy día el Servicio de Impuestos Internos informó que va a entregarle a la Fiscalía los antecedentes que recibió de parte de Soquimich, que además ya está la tendalada, sabemos, al interior del directorio Soquimich, ¿no es cierto?, con la renuncia de los representantes de la firma canadiense, que tiene alrededor del 35% de las acciones. Está muy, muy revuelto, es una verdadera bolsa de gato, y a propósito de bolsa, se pegó un desplome gigantesco, ustedes ya lo deben haber escuchado, el precio de las acciones de Soquimich en la bolsa chilena. Recordemos que también se transa en Estados Unidos y recordemos también que hay propiedad de parte de las AFP, o sea, la platita suya, la platita mía, está en un porcentaje metida también en Soquimich. Así que finalmente, ¿quién termina siendo el que paga todos los pasteles? Bueno, Moya, el de siempre. Hoy vamos un poquito de música, y esto también tiene una historia. Este es un gran cantante, uno de los grandes del soul, Sam Cooke. Sam Cooke, yo no sabía que había muerto tan joven. Murió a los 33 años. Murió asesinado. Murió, digamos, de la mano de una persona que lo mató. Si puede llamarse, murió por producto de un homicidio. No se puede decir homicidio, no, asesinado. Lo que pasa es que la persona que lo mató salió libre, fue absuelta porque se dijo que había sido en defensa propia. Era la dueña de un motel, una mujer que se llamaba Bertha Franklin. Esto ahí en el sur de Los Ángeles, estuvo un altercado. Según dicen los testigos, Sam Cooke la había atacado primero. Bueno, ella se defendió y finalmente termina matándolo. Después apareció otra mujer que dijo que Sam Cooke la había tratado de secuestrar. Bueno, hay una serie de versiones, y una de las versiones, y que es la versión que defiende la familia, es que la muerte de Sam Cooke no fue nada de casual y que fue una muerte ordenada por alguien por allá arriba, por algún tipo de autoridad oscura, y básicamente por el involucramiento que tenía Sam Cooke en la lucha por los derechos civiles y además algunas amistades en el negocio de la música, unas amistades que no eran de los trigos muy limpios. Bueno, la familia ha decidido darle el visto bueno a una película que tiene nombre, el nombre de trabajo por el momento es Sam Cooke The Truth, o sea, Sam Cooke La Verdad. Y es la versión que tiene la familia y la versión que quiere mostrarle al mundo de la muerte de Sam Cooke. Ya se ha aprobado un principio de guión y se ha aprobado más el trabajo con un productor que se llama Romeo Antonio. Y él ha dicho, esto no es una película biográfica como podría ser, Walk the Line. ¿Se acuerdan de esa película de Johnny Cash que acá se conoció como Johnny and June? O la más reciente de este tipo de películas, que es Get On Up, la historia de James Brown. Bueno, no, esta es una historia policial, y de lo que se trata es de resolver el caso, de mostrar la verdad acerca de la muerte de Sam Cooke. Escuchamos de Sam Cooke, Another Saturday Night. Another Saturday Night.
I seen a lot of girls since then. If I could meet them, I could get them. But as yet I haven't met them. That's why I'm in the shape I'm in. Here another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money 'cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Now another fella told me
sister who looked just fine. Instead of being my deliverance, she had a strange resemblance to a cat named Frankenstein. Here another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had some shit to talk to. I'm in an awful way, yeah. It is another weekend, I ain't got nobody. Man, if I was back home, I'd be swinging two chicks on my arm. Oh, yeah. Listen to me, huh? It's hard on a fella when he don't know his way around. If I don't find me a honey to help me spend my money, I'm gonna have to blow this town. Here it's another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had some chick to talk to. I'm in an awful. Everybody sing another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful. One more time, another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid.
Escuchábamos la canción Another Saturday Night con Sam Cooke. Ya está con nosotros nuestro invitado de esta tarde, Hernán Rivera Letelier, cuya nueva novela, la más reciente, se llama La muerte es una vieja historia, una novela policial. De hecho, es la primera novela policial que escribe Hernán Rivera Letelier después de haber publicado. La verdad que si doy la lista de las novelas que ha publicado, creo que estaríamos buena parte del programa contándolo. Así que, Hernán, no necesita más presentaciones. Bienvenido.
Gracias, gracias. Muy amable.
Una novela... Tú me decías que es la primera vez que escribes una novela de género policial, netamente, ¿no?
Claro, es la primera vez y nunca pensé que iba a escribir una, porque a mí las novelas policiales me daban en las pelotas desde siempre. O sea, nunca me gustaron. Cuando empecé a leer y en mi casa no habían libros, yo me leí todas las novelas policiales esas que vendían en los kioscos.
Ah, perfecto.
Empecé con la de cowboy, después seguí con las policiales, en fin. Entonces las encontraba todas iguales. Entonces, cuando me encuentro con este caso, que es un caso real en que está inspirada esta novela, un caso que ocurrió en Antofagasta hace como 6 años atrás, yo me encuentro con este caso y dije, aquí hay una novela policial y yo la puedo hacer. Pero si la hago, la voy a hacer como a mí me gustaría leer una novela policial. O sea, dejando de lado todos los cánones de la novela policial.
Y claro, deja de lado los cánones, pero si uno incluso desde el principio se encuentra primero con un crimen, ¿no es cierto? Una víctima, un victimario, no sabemos si es uno más, pero un victimario, y un par de investigadores que son... No sé, son bien de antología, son como para... O sea, yo tengo la impresión de que esta novela va a tener secuela, de que el señor Recaredo Gutiérrez y la hermana Tegualda van a seguir adelante en sus investigaciones, ¿no? Que son los dos personajes centrales y que son bastante curiosos. Él, un ex trabajador de la minería que se convierte, después de haber dejado la minería, se convierte en investigador policial... Y ella, una hermana evangélica, ¿no es cierto? Muy inteligente, muy perspicaz, a quien él contrata como a su ayudante.
Claro, fíjate que cuando se me ocurrió esta novela, cuando se me ocurrió hacer esta novela, dije, bueno, aquí, a ver, lo que tengo que hacer antes es pensar cómo la voy a hacer. Tiene que ser una novela con estilo estilo propio. Después me dije, tengo que crear un personaje que sea carismático, atrayente, que le guste al lector. Hoy en vez de uno hice dos. Después dije, tiene que ser una novela, por supuesto, es una novela policial, tiene que haber un misterio, tiene que haber una cosa escondida que el lector tiene que descubrir. Y por último, algo que a los intelectuales no les gusta mucho, el humor. Entretenido, tiene que ser una novela entretenida. Yo soy un convencido de que cualquier estilo es bueno menos el aburrido. Entonces había que hacer una novela entretenida. Y en eso me demoré los 5 años que me demoré, porque esta novela la vengo escribiendo desde esa vez, y tomaba algún apunte, escribía, avanzaba, y mientras escribía otras novelas. Y de pronto no me di cuenta y ya la novela estaba hecha. Sí. Es una novela, como te digo, completamente distinta, pienso yo, a las demás. Aunque, por supuesto, tiene un criminal, tiene 2 investigadores, en fin.
Claro, pero también tiene algunos antiguos temas tuyos, o más bien el ambiente, ¿no es cierto? Esto está situado en Antofagasta, tiene el mundo del desierto, el mundo de la minería.
Claro, hay, aunque tuve que cambiar de lenguaje, cambiar de estilo, cambiar de personaje, cambiar de atmósfera, igual hay un cordón umbilical con La Pampa. O sea, el detective, el Tira Gutiérrez, es un ex pampino que se quedó sin pega en La Pampa, y llegó a Antofagasta y no había en qué trabajar, y trabajó en cuestiones varias. Y se acuerda que cuando joven en La Pampa, como quedaba mucho tiempo, estudió por correspondencia para investigador. Estudiaba por correspondencia, claro. En aquel tiempo se estudiaba
en un instituto argentino.
Claro, y le dieron un diploma espectacular, el diploma. Entonces se acuerda de eso, y como a él le ha gustado siempre investigar cosas, se puso con una oficina y contrata a esta mujer, que es una mujer preciosa, que transmite la sensualidad por todos los poros ella. Pero evangélica, entonces anda con el botón abrochado al cuello, la falda más bajo la rodilla, en fin.
Claro, y más loco se vuelve el Tira Gutiérrez. Pues,
claro, entonces...
Mientras más le esconde...
Por supuesto. Entonces, a través de toda la novela hay un juego erótico entre ellos. Él le tira los cortes y ella le hace el va de retro con versículos bíblicos. Entonces, al final, el lector, más que pensar se irá a resolver el caso, piensa, ¿se la irá a tirar o no se la irá a tirar?
Estamos conversando con Hernán Rivera Letelier, autor de La Muerte es una vieja historia, la más reciente de sus novelas. Tú decías que este está basado en un caso real. Esa la realidad, que el tema de el tema policial, digamos, los temas criminales, son objeto de muchísimas novelas, pero mucho más que eso, son objeto de crónicas periodísticas, programas de televisión, notas en la televisión, etcétera, permanentes, diarias, que nos están permanentemente bombardeando. Ese bombardeo a ti te entra cuando estás escribiendo una novela de este tipo, ¿no?
Claro, o sea, inconscientemente entra al cauce interior de uno. Todo uno, cuando está escribiendo algo, una novela, todo le sirve, todo lo que escucha, todo lo que ve, todo lo que siente, todo lo que toca, todo lo que gusta, todo eso le sirve de alguna forma, y en alguna página está, aparece en algún párrafo, qué sé yo. Para escribir esta novela, por supuesto que tuve que leer algunas novelas policiales. Leí al maestro, a Raymond Chandler. Leí algunas crónicas por ahí, algunos recortes de prensa viejos, en fin. Pero lo que yo quería, más que atrapar al criminal, lo que yo quería era atrapar al lector. Y para atrapar al lector había que hacer una novela con estilo, una novela entretenida. Y creo, por lo que me han dicho los lectores que ya la vieron, que la leyeron, que se han entretenido de principio a final, y eso, el objetivo ya está completamente logrado ya.
Claro, por lo menos el objetivo de entretención está.
Claro.
¿Qué pasa con el que no sé si está también dentro de tus objetivos, la perdurabilidad de la propia historia? Lo que yo te decía, tal vez estos personajes los vamos a ver aparecer de nuevo en alguna de tus novelas futuras.
Claro, ya estoy escribiendo la segunda parte, porque me entusiasmé, la pasé muy bien haciéndola, entonces ya estoy escribiendo un segundo caso. Hay alguna gente que pregunta, bueno, ¿y cuál es el mensaje que entrega su novela? Y yo digo, no, si uno no escribe para enviar un mensaje. Cortázar decía que cuando él quería enviar un mensaje iba al correo. Uno escribe la historia simplemente, sin pensar en enviar un mensaje o decir una gran verdad o qué sé yo. Ahora, si esa historia que uno escribe trasciende, va más allá de la anécdota, y el lector encuentra un mensaje, el lector encuentra una verdad, en fin, bueno, bienvenido sea, pero uno no escribió para eso. Porque si te pones a escribir una novela pensando en qué mensaje le voy a transmitir al lector, en qué verdad les cuento, no voy a escribir nunca una novela. Hay que contar la historia nomás. Y si la historia es buena, va a entregar diversos mensajes, va a entregar verdad, en fin.
Tú, por lo que nos explica, entonces, ¿tú no eres de esos escritores que se aíslan el momento de escribir, no, que se encierran, nada, que están ahí fondeados durante un tiempo, hasta que sale y sufren y se martirizan? Que un poco la idea que uno tiene, no sé, yo me imagino que... No sé, que José Donoso, por ejemplo, de haber escrito así. No sé si encerrándose, pero sí pasándolo muy mal mientras escribía.
Pasándolo mal y enfermándose.
Claro.
Claro, hay escritores así, pues no, yo la paso muy bien, yo la gozo de principio a fin. O sea, si no la pasara bien, si no sintiera placer en la escritura, yo creo que no escribiría, estaría haciendo otra cosa. Escribo porque me gusta escribir, porque la paso bien. Y escribo a cualquier hora del día, no tengo horario, no tengo método, soy lo más antimétodo que hay entre los escritores, y cuando escribo no hago esquema, ni hago mapa, ni hoja de ruta, sencillamente me siento a escribir y me guío por la intuición y sigo a los personajes, y cuando los personajes adquieren vida no hay nada mejor que escribir, uno los sigue nomás, no los empuja a actuar ni a decir nada, sencillamente los sigue nomás, y los personajes actúan solos, sí. Es muy fácil escribir una novela.
Sí, claro. Si tú tuvieras que dar ese consejo, ¿qué le dirías a alguien que tiene la aspiración? Que yo creo que somos muchos los que en algún minuto tenemos la aspiración de escribir efectivamente una novela, que uno, como que uno sueña. No sé, uno llega en las ensoñaciones hasta el Premio Nacional de Literatura o más allá incluso. Claro. Depende un poco del estado de ánimo. ¿Cómo empezar? Si es que alguien siente que ese deseo es muy fuerte.
Mira, al café donde hoy siempre yo en Antofagasta llega mucha gente, jóvenes, adultos, ancianos, con sus cuentos, con sus historias, con sus novelas incluso. Y me preguntan eso y me piden los consejos que yo. Y me he dado cuenta que uno de los principales errores que tienen los principiantes, que lo tuve yo también al principio, y que me di cuenta a tiempo... Mm. Es que cuando empiezan a escribir una novela, es lo que te decía recién, quieren escribir la gran verdad, quieren escribir la gran novela, el gran tema. Entonces se trancan solo y quieren que cada página le salga perfecta al tiro ya. Entonces comienzan a escribir y comienzan a corregir. Y no avanzan hasta que tengan el párrafo que ellos piensan que está perfecto. O sea, no van a avanzar nunca. Lo que yo les digo, si tienen una historia... escríbanla a lo que salga, así compulsivamente, escríbanla como un volcán en erupción, no se fijen en detalles, no comiencen a corregir, no, escríbanla sencillamente, aunque llenen 1000 páginas, después cuando tenga todo, cuando tengan todo ese magma ahí, entonces comiencen a pulir, corregir, a extirpar, a cortar, a minimizar, a exagerar, en fin.
Estamos conversando con Hernán Rivera Letelier, autor de La muerte es una vieja historia, que es la más reciente de sus novelas. Hernán, antes de terminar, te quería preguntar por estas, no sé si es una o varias boletas que tú entregaste a Sokimich, a SQM, que bueno, apareció ahí dentro de esa contabilidad. ¿De qué se trató ese trabajo que tú hiciste para ello? ¿O era para financiar alguna campaña? No sé.
Hoy día un periodista, hablando de mi libro, me preguntó si habían pistas falsas en mi libro. Yo le dije, no doy pistas falsas como tampoco doy boletas falsas.
Ya, esa fue una pega que hiciste. ¿Y en qué consistió, claro, esa pega?
Yo con Sokimichi, bueno, yo trabajé 30 años, desde los 15 años hasta los 45 en Sokimichi, cuando era Anglo Lautaro, empecé yo hace, bueno, un montón de años atrás. Y cuando me fui, cuando me convertí en escritor y me puse nada más que a escribir, los de Sokimich me llamaban y me llaman siempre para dar charlas, hacerle a los trabajadores, los colegios de Antofagasta, los colegios de Iquique, los colegios de los pueblitos del interior, he hecho charlas en pueblitos donde nunca antes había llegado un escritor, una escuela con 5 alumnos, ponte tú, así. Entonces, cuestiones muy lindas. Y por supuesto que les cobro. Claro, y les entrego boletas, pero son de eso, de charlas, de literatura, de talleres. Entonces el periodista que me puso ahí en el artículo ese, es un hijo de mala leche, ¿no? Porque estaban revisando las boletas de Sokimich del 2009-2010. él debería de saber que si yo estuve de candidato a diputado fue en 2005. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Él dice que hay una boleta por 8 millones. No. En dos años, en boleta de dos años, hacían los 8 millones. O sea, no es una boleta de 8 millones. O sea, yo no cobro tan caro los almuerzos. Entonces, todo eso, yo no me aflijo. O sea, hay la gente que me quiere sabe que no es verdad. Y la gente que no me quiere y cree eso, no hay que darle boleta, no.
Hernán Rivera Letería, te queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros. Y les recomendamos a todos ustedes este libro que se llama La muerte es una vieja historia.
Van a que no es lo mismo que la muerte es una vieja histérica.
No. En todo caso se van a encontrar con el Tira Gutiérrez, que es gran personaje, ¿eh?
Y la hermana de Walda
que se las trae.
Me gusta también, mucho, sí. Yo me enamoré de este personaje.
Ya, bueno, muchísimas gracias, Ángel, vale, que muy bien. Bueno, nos vamos a la pausa. ¿Has pensado alguna vez en esos consejos que han cambiado tu vida? Siempre vienen de quienes realmente se preocupan por ti. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y da lo mismo cómo te llames. Si tú vas al volante y estás entre los más buscados, pon atención y busca tú mismo en www.losmasbuscados.cl y cambia tu auto usado, esa chatarra en la que anda, por un Opel 0 kilómetro a un precio de retoma único en el mercado. Opel, believe in autos. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Le damos la bienvenida a un nuevo auspiciador, porque para poder disfrutar de cada momento emocionante de la vida te tienes que sentir bien. Cruz Blanca, la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas, te presenta su programa Telemonitoreo para pacientes crónicos, parte del programa Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Y tengo una gran noticia, el Volcán ya tiene una nueva tienda, ubicada nada menos que en Luis Pasteur. Ahí encuentras de todo para tu cocina. Ahí compran, por ejemplo, los chefs profesionales, porque saben que el Volcán es especialista en mesa y cocina. Visita tu nueva tienda Luis Pasteur 6607 en Vitacura, y también en las Tranqueras, Mall Plaza Egaña y San Diego. Más información en elvolcán.cl. Esta es una historia, pequeña, pero es bien impresionante. Se trata de lo siguiente. Esto ocurrió en Memphis, en Tennessee, en Estados Unidos. Una niña de 10 años, de raza negra, iba a celebrar su cumpleaños. Y era un cumpleaños con pijama party, ¿ya? Invitó a varias de sus compañeritas de colegio. Bueno, y recibió una carta de una de sus compañeritas de colegio, Blanca, que dice textualmente lo siguiente: parece que no voy a poder ir a tu cumpleaños, a tu fiesta de cumpleaños, con pijama party, porque mi papá no me deja porque tú eres negra. No quiero ser racista, dice. No es por ser racista, pero mi mamá me dijo que no. Feliz cumpleaños. Bueno, esto fue sacado a la luz por parte de una activista de los derechos civiles que se llama la Simba Gray. Dijo que era deplorable esta carta, pero dijo también que esperaba que pudiera ser parte o que pudiera ayudar en lo que ella llamó la curva de aprendizaje, que tiene en todo lo que tiene que ver con los derechos civiles y también con la integración en un país que, la verdad, que todavía necesita avanzar muchísimo. Han pasado 52 años, recuerda ella, discurso de Martin Luther King, el famoso discurso Tengo un sueño, ¿no es cierto? Y dice, claro, uno hubiera pensado que el racismo iba a tender a desaparecer, pero claramente está siendo perpetuado por aquellas personas que lo enseñan. El padre de esta niñita, ella se llama Harmony Jones y el padre se llama Christopher, dijo que la verdad que estaba absolutamente choqueado por el hecho de que su hija haya recibido una carta como esta. Dice, la verdad que me enojó al principio, pero después lo que me produjo es un dolor tremendo. Me duele que mi hija de apenas 10 años tenga que lidiar con esto. Y la verdad es que yo mismo creo que nunca tuve un impacto tan grande o una expresión tan grande de racismo. Supongo que nosotros como padres, dice, deberíamos estar un poquito más atentos y tener más conciencia acerca de lo que le enseñamos a nuestros hijos. Una historia que además ha llegado a la televisión en todas partes en Estados Unidos. Pitu, yo había anunciado que tú tenías un interesantísimo tema para hoy. Bienvenida, María del Carmen.
No solo interesante, muy asqueroso. Y le pido disculpas a todos quienes están escuchando a esta hora Aire Fresco, Radio Duna. Pero hablar de ratones es siempre asqueroso. Por mucho el intento de lavado de imagen que hace la animación, las películas de animación, que Remy en Ratatouille, que el ratón Mickey, no son personajes encantadores. No son...
Los de Ratatouille, además, que son como más realistas.
No, y ahí había unos bien asquerosos. Bien entraditos en carne, pero igual caían bien, eran amorosos.
Sí.
No, eran amorosos. ¿No encontrás? Yo a Remy le tenía un cariño profundo.
Sí, pero es cierto, es un lavado de imagen.
Sí, porque
los ratones no son así. Encuéntrense con un ratón ahí en el patio de su casa.
No, perdón. Y en Ratatouille que se los encuentran en la bodega, o sea, en la despensa del restaurante.
Lo bueno,
hordas.
Lo bueno, Pitu, es que yo sé a quién llamar cuando aparecen ratones en mi
siempre,
casa.
Es siempre bueno tener a quién llamar en una situación así.
Ustedes pídamelo por Twitter y yo les voy a dar el dato.
Sí, es bueno contar con ese dato.
Sin compromiso.
Oye, sin compromiso. Bueno, pero la cantidad de ratones la cantidad de ratones es como en las ciudades, es siempre un tema que atrae mucho.
Sí.
Oye, que no sé cuántos millones por habitante.
Exacto, hay mucha especulación.
Claro, que son tantos millones, eso quiere decir que son tantos por habitante, o sea, cada uno le corresponde tal cantidad de ratones. Bueno, las cifras son medias truchas, al parecer.
Ah, mira.
A ver, ¿por qué? Bueno, para que nos hagamos una idea.
Aumentadas por las empresas que trabajan en el exterminio de plagas.
Yo desconfiaría de todas esas ratas, no sé. Pero mira, no sé qué las aumentan, ¿no? Porque en realidad hay centros serios o incluso a veces los departamentos de sanidad de las municipalidades las que entregan los datos, pero al parecer son exagerados. Mira, según Animal, el canal de televisión, portal de internet también de Animal Planet, hicieron un listado de las ciudades con más ratones.
Ya.
París. Está entre ahí Remy, nuestro amigo Remy, está contado. Se estima que en París hay 8 millones de ratones paseándose por el Sena, por la orillita del río. Se les puede ver en el metro también. ¿Tú has tenido alguna experiencia ratonil dentro y fuera del país?
En
el metro de Santiago yo nunca he visto.
He tenido en Brasil.
¿Importante de tamaño?
En Río, sí, en una favela. Sí, no, ha sido un pericote. Pericote, o sea, no, era un tonto guarén.
Parecía más mono que...
Ahora, yo tuve mucha experiencia ratonil un tiempo que viví en el campo, en Talagante.
Ah, yo en Curicó también había tenido...
Y era una casa antigua que estuvo harto tiempo desocupada. En ese tiempo no había susto al anta. No sé si se hablaba del anta o no.
Como bueno, que había.
Sí. Claro, cuando uno está, además, necesita un lugar donde vivir, tampoco se fija en tantas
cosas.
Son
pequeñeces.
¿No? Pero había una cantidad de ratones...
¿Y grandes,
pues, claro. No, había toda una logística y una infraestructura que había que acomodar a la presencia permanente de los ratones. Poníamos harto veneno.
¿Ya?
Y de repente aparecían, claro, los ratones medio envenenados.
Ay, es que
afortunadamente tenía una tía que no tenía miedo absolutamente
a cuero chancho.
Que nacía y criaba en el campo, ¿ya? Agarraba a los ratones a escobillazo.
Oh. No,
apareció un ratón y ¡pah!
A mí me sorprende lo ágiles que son. ¿Los has visto alguna vez como en paseándose por los alambres?
Sí,
impresionante. Son como equilibristas.
Pero cuando están medio envenenados, ahí se atontan. Nosotros jugábamos a tirarle, bueno, piedrazos y también a apuntarle con onda. Nunca pudimos. No,
qué rural.
No llegábamos ni cerca. No llegábamos ni cerca. Sí, era otro tiempo.
O sea, a pesar de estar atontados, les ganaban en la habilidad.
No, lo que pasa es que tampoco nos acercábamos mucho, para
franco. Sí, no, me imagino. Y respeto esa decisión, la respeto sumamente. Bueno, de hecho, por ejemplo, en el caso de París existe un plan municipal, que se llama Le Smash, que encontré que era fantástico el nombre, que contempla denunciar a los vecinos que no colaboran con la limpieza, entonces que de alguna forma fomentan los focos de ratones. Eso pasa en París. En Londres, la situación estaba más o menos controlada hasta el año 2012. ¿Por qué? Porque con las construcciones de los Juegos Olímpicos, la cosa se destapó. Parece que están teniendo una batalla cuerpo a cuerpo. Bueno, ¿te acuerdas los super ratones que estaban en Londres? Yo creo que fue el año pasado, el antepasado. Que eran del porte más grande que un gato. No me acuerdo si lo viste, que había preocupación, así que se aparecían en las casas.
Súper mineralizado y súper... Sí,
totalmente, asqueroso. Super ratón. Oh, asqueroso. Bueno, pero sin duda, la mayor cantidad de ciudades que concentran ratones están en Estados Unidos. Atlanta, Nueva Orleans, Chicago, Baltimore, Boston y, por supuesto, el mito urbano, la leyenda... Nueva York.
Nueva York, claro.
¿Cierto? Uno le hablan de ratones y al tiro, ¡ay, era el metro de Nueva York!
¿No? Yo he visto en el metro, pero en Boston.
No, yo en Nueva York tuve una familia, te diría. Y como que vi la escena en que se asomó el primer ratón y le dijo, ¡venga, no hay moros en la costa!
¿Y eran grandes o eran...? Parece que también he visto yo.
¿Cómo de
lauchita?
Yo he visto era como laucha. Una familia completa.
Chuta, de todas las edades.
Y se metieron como... Esto fue en la noche, bien tarde, y se metieron como a un kiosco. Sumamente asqueroso.
Oye, ¿cambiamos de tema o no?
No, déjame contarte el cálculo, ¿ya? El ¿ya? nuevo cálculo. Ya, estas cifras que nos han entregado, mentira. ¿Según quién?
Ya.
¿Según quién? Hay un estadístico en Nueva York que el año pasado hizo su tesis doctoral en la cantidad de ratones. En Nueva York se estimaba que había 8 millones de ratones. Y él dijo, yo esta no me la compro. No creo que sean 8 millones. Y se puso a trabajar para aprobar su doctorado... En la cifra que él consideraba que era correcta. ¿Cómo lo hizo? Empezó a cruzar datos a través de las denuncias que se hacían por teléfono, haciendo llamados para pedir ayuda para controlar ratones. Por ejemplo, que uno llame a la municipalidad y decir, ¡ay, esto está lleno de ratones! ¡Venga a limpiar! ¿Ya? A partir de esos llamados, él fue construyendo en un mapa como la ubicación de los lugares donde había mayor frecuencia de llamados, obviamente considerando los barrios más urbanizados, que en Nueva York es prácticamente claro, todo. Claro. Y a partir de eso, él hacía estimaciones de las colonias. Él decía, cada colonia de ratones son más o menos 40 o 50 ratones por comunidad, ¿ya? Entonces, de los llamados, y fue cruzando esta información. Y la verdad es que dijo que haciendo un cálculo muy generoso, la cifra de los 8 millones de la que Nueva York prácticamente se jacta, se reducía a 2 millones. Entonces él dijo, lo que estaba planteando era, probablemente en la mayoría de las ciudades del mundo estamos haciendo cálculos exagerados de la cantidad de ratones que hay per cápita. No debiera ser cierto, dice, por los cálculos que él sacó, no debiera ser cierto que sean tantos los ratones por habitante. Así que yo encuentro tranquilizador.
Es tranquilizador.
Hasta que uno se encuentra con el ratón.
Sí, no sé si es tan buena noticia o sí para quienes trabajan en el negocio del exterminio de los ratones.
No,
insisto, tengo un muy buen dato.
Da lo mismo, cuando uno se lo encuentra hay que llamar.
Hay que llamar.
No hay nada que hacer.
Gracias, Pitu. Salió una nueva encuesta acerca de las mejores canciones de los Beatles. Pero es una encuesta bien interesante que hace New Music Express. Que le preguntaron a distinta gente, como por ejemplo a George Martin, a Pete Townshend de The Who, le preguntaron, a David Grohl, a
Nile Rodgers,
Noel Gallagher, a Matt Bellamy de Muse, etcétera. También a Julian Lennon le preguntaron, fíjate. Bueno, ¿cuál es la mejor canción, o la canción más grande, digamos, de los Beatles? Fíjense que dijeron que esta, Strawberry Fields Forever.
Me sorprende
también. Escuchémosla con atención para poder evaluar también.
O sea, no la entendemos.
A lo mejor no la entendemos. Pongamos la atención entonces. Esto es Strawberry Fields Forever con The Beatles.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed, misunderstanding. But it all
take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Era Strawberry Fields Forever con los Beatles. Antes de irnos, les quiero recomendar que busquen una noticia que se trata de el MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Busquen MACBA, Rey Juan Carlos, y se van a encontrar con una imagen impactante de una escultura en papel maché que ha sido censurada en ese museo, en la colección, en la presentación más reciente de ese museo. Esto había sido presentado antes en la Bienal de Sao Paulo. Es de una artista austríaca y está protagonizada, yo les digo al tiro, por un oso, una dirigente política boliviana y el rey Juan Carlos. Uno, bueno, mejor no les describo más, búsquenlo mejor. Bueno, ya no tenemos que ir, viene Notable con Bárbara Espejo y revisamos el tercer capítulo de la vida de Aristóteles Onassis María. Después, bueno, a todos nos pasa lo mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. De nuevo. Sigue después Matías del Río con las principales noticias y a partir de las 8 se incorpora a Terapia Chilense, Héctor Soto y Ascanio Cavallo. 20:30, ahora se hizo una mitad de una covers con Bárbara Espejo, hoy con lo último de Diana Krall. Y a las 21 horas le invitamos a escuchar la repetición de TED Radio Hour. Sí, pues, son las charlas TED traducidas para ustedes, especialmente para ustedes. En esta oportunidad la pregunta es, ¿necesitamos a los humanos? Eso es a las 9 de la noche. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Radio Duna para más aire fresco. Que estén bien, chao.